No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos de Israel, Palestina, Líbano, pasando por el Vaticano, también de un informe que despierta la vergüenza de Bélgica y de un muy preocupante subida del Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Empezamos en Israel.
Gabi Ashkenazi, ex general de infantería retirado, juró el miércoles como jefe del Estado Mayor Conjunto encargado de restaurar la confianza en las Fuerzas Armadas tras la guerra del año pasado en el Líbano contra Hezbollah. Por otra parte, el Papa Benedicto XVI recibió ayer por la mañana a los familiares de los dos soldados israelíes secuestrados por el grupo terrorista en el norte de Israel. Según indicó el embajador israelí en el Vaticano, Oded Ben-Hur, el pontífice escuchó el llamamiento de Ehud Goldwasser y Eldad Regev, que se encuentran realizando una visita de 2 días a Italia en el marco de una campaña para buscar apoyo en el extranjero para conseguir información sobre los soldados y su puesta en libertad.
Ben-Hur explicó también que el grupo de familiares, que incluye al hermano de Regev y a los padres y la mujer de Goldwasser, habló brevemente con el Papa durante la audiencia semanal y que le dieron un libro con dibujos de la Biblia y fotos de los soldados secuestrados. El Vaticano, al cierre de esta edición, no había hecho ningún comentario respecto a esta entrevista que mantuvo el Papa con los familiares. Sin embargo, sí pudimos saber por Ben-Hur que al parecer el Papa se había visto muy afectado y muy entristecido por esta visita. En otro orden de factores, volviendo a Ashkenazi, hasta hace poco era director general del ministro de Defensa y trae consigo, explicaban los analistas, una enorme experiencia con fuerzas de infantería de la que al parecer carecía su predecesor, el teniente general Dan Halutz, ex jefe de la Fuerza Aérea, que dimitió, como recordarán, el mes pasado ante las críticas por la guerra contra Hezbollah que tuvo lugar en Líbano. En la ceremonia de su toma de posesión, Ashkenazi dijo que su máxima prioridad será reestructurar las Fuerzas Armadas y restaurar la confianza pública en ellas tras esta guerra. Según dijo, se deben corregir las fallas y, sin embargo, se debe también reconocer que no existen soluciones mágicas. Bueno, nosotros seguimos, hablamos en este momento del acuerdo entre las facciones palestinas.
El portavoz del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, Ghazi Hamad, aseguró ayer en Gaza que el nuevo gobierno de unidad nacional acordado en el Pacto de la Meca se anunciará en 10 días. Hamad señaló que el primer ministro Ismail Haniyeh está esperando al presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas, quien se halla en Jordania y tiene previsto llegar hoy a Gaza. El portavoz señaló que cuando llegue el presidente se comenzará de inmediato con el procedimiento relacionado con la formación del nuevo gobierno, del que Haniyeh también será el primer ministro, según el Pacto de la Meca, suscrito el pasado jueves.
El segundo del gobierno, según el mismo acuerdo, será una personalidad de Al-Fatah y muchas fuentes palestinas indicaban ayer y señalaban que Abbas desea que el viceprimer ministro sea su asesor para asuntos de seguridad, el hombre fuerte de Fatah en Gaza, Mohamed Dahlan. El coronel Dahlan, en el pasado intervenido en varias negociaciones con Israel y ha sido objeto de ataques por parte de dirigentes de Hamas durante los recientes choques con Fatah y las fuerzas leales al presidente. Según Fatah, no es verdad que Abbas exija que sea Dahlan. Se barajaban otros nombres, como por ejemplo el jefe del bloque parlamentario de Fatah, Azam al-Ahmad, pero también estamos un poquito en el aire esperando a que se decida. Lo cierto es que el nombre que sonaba con más fuerza al cierre de esta edición era el de Dahlan. Ojo, un detalle también es que el ministro palestino, Haniyeh, el primer ministro, dijo a la agencia Noticias Palestina Man que estaba retrasando la dimisión de su actual gobierno hasta que el presidente Abbas acepte 3 precondiciones. Según Mann, la primera de las condiciones es la aceptación de todas las decisiones tomadas por el gobierno de Hamas desde su victoria electoral en enero del 2005, incluyendo el establecimiento de la fuerza ejecutiva creada por ellos y que está bajo mando del Ministerio del Interior. La segunda exigencia es alcanzar un acuerdo en principio sobre el candidato para ocupar la cartera Frontera Interior y, en tercer lugar, evaluar la consideración de Ziad Abu Amr, propuesto para estar frente al Ministerio de Asuntos Exteriores como una figura independiente elegida por Fatah y no por Hamas. Son demasiadas precondiciones para un acuerdo también demasiado frágil, pero vamos a esperar a ver cómo consiguen poner en marcha estos acuerdos de paz, pongamos, entre ambas secciones. Y seguimos, en este caso hablábamos en Líbano, la situación delicada, bueno, al parecer se ha podido, al cierre de esta edición por lo menos, se había podido festejar una conmemoración sin víctimas.
Decenas de miles de libaneses conmemoraron ayer el segundo aniversario del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri con la exigencia de que sea creado un tribunal especial para juzgar a los autores del magnicidio. A primera hora de la mañana, los libaneses comenzaron a acudir desde distintos puntos del país al centro de Beirut con banderas del Líbano y estandartes propios de los partidos políticos. El acto comenzó hacia el mediodía con el himno nacional, que después fue seguido por discursos de los principales líderes de la mayoría parlamentaria, que rindieron homenaje a Hariri y prometieron seguir con su lucha para lograr que su país estuviese libre de cualquier tutela.
Se guardó un minuto de silencio a la hora en la que se produjo el atentado que tuvo lugar el 14 de febrero del 2005 y que mató además a otras 22 personas. En la tribuna, protegida por cristales antibalas, estaba Saad Hariri, que era su tía, y diputada Bahia Hariri y otros miembros de la mayoría antisiria. Para impedir cualquier incidente con los miembros de la oposición, que, como les hemos contado en alguna ocasión, acampan en tiendas de campañas en el centro de Beirut desde el 1 de diciembre, el ejército estableció una barrera de hormigón y espinos para evitar cualquier choque entre ambas partes. Miles de agentes de seguridad, apoyados por tanques y vehículos blindados, se desplegaron en el centro para evitar cualquier incidente entre los grupos progubernamentales y los opositores, similares a los ocurridos a finales de enero, que se cobraron la vida de 7 personas, causaron las heridas a otras 400. Bueno, que se haya podido celebrar en normalidad esta conmemoración está bien, pero no deja de ser muy delicada también la situación en Líbano. Seguimos y vamos a hablarles de un informe que, la verdad, despierta la vergüenza de un país.
Según un informe histórico encargado por el Senado belga, el Estado belga colaboró activamente con la Alemania nazi en la persecución de judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Dócil Bélgica, un estudio de 3 años de 1.114 páginas realizado por un comité de eminentes historiadores, concluye que las autoridades belgas anticiparon y fueron más allá de las demandas de las fuerzas de ocupación alemana en segregar, reunir y desposeer a los judíos. El informe del Centro para la Investigación y Documentación Histórica sobre la Guerra y la Sociedad Contemporánea concluye que Bélgica adoptó una actitud dócil proporcionando colaboración indigna de una democracia en variadas y cruciales áreas para una política desastrosa hacia judíos belgas y extranjeros.
El primer ministro Guy Verhofstadt pidió perdón a la comunidad judía en 2002 por el papel de Bélgica en el Holocausto y dijo a través de un portavoz que los hallazgos deberían incorporarse a los libros de texto de historia. También un dato curioso que demuestra cómo las divisiones lingüísticas, no solamente lingüísticas, afectan a las percepciones de la historia. Periódicos y cadenas en francés dieron una gran cobertura al estudio el miércoles, mientras que medios flamencos informaron del mismo de forma discreta en páginas interiores, incluso algunos hicieron oídos sordos y no mencionaron en ningún momento esta noticia. El principal autor del informe explicó que Bélgica estaba preparada psicológicamente para la persecución de los judíos debido a una cultura xenófoba y a veces antisemita de la élite dirigente en los años 30. Subrayó también que el país había cerrado sus puertas a los judíos que huían de Alemania después de que Hitler tomara el poder en el 33. El informe dice además que con raras excepciones, como la negativa de la ciudad de Bruselas de hacer a los judíos llevar estrellas de David amarillas, Bélgica habría proporcionado colaboración administrativa máxima. Así que no solamente obedecían, sino que al parecer también les gustaba obedecer y adelantarse a lo que les pedían. También apuntaba que a las autoridades desconocían en verano del 42 que los judíos deportados a Polonia estaban siendo exterminados. En fin, no sabemos tampoco si el saberlo más abiertamente hubiera cambiado algo. Unos 16.000 judíos fueron arrestados después de que Alemania invadiera Bélgica en 1940, casi la mitad de los cuales fueron deportados a campos de Francia. Casi todos los judíos de Bélgica deportados a Auschwitz murieron en el Holocausto. Y seguimos con un informe, otro informe, que habla también de un racismo preocupante.
según un informe divulgado este mes por la Liga Antidifamación, el grupo racista estadounidense Ku Klux Klan, durante mucho tiempo asociado a linchamientos de ciudadanos negros y quema de cruces, está reapareciendo en torno a las controversias levantadas por la inmigración. El documento expone que el Ku Klux Klan ha experimentado un sorpresivo y perturbador resurgimiento el año pasado, principalmente debido al creciente debate que involucra a los 11 millones de inmigrantes ilegales, en su mayoría latinos, que viven en Estados Unidos. Mark Potot, del Centro Southern Poverty Law, que rastrea este tipo de grupos, señaló que se han detectado más de 250 nuevos grupos anti-inmigración que se formaron en el país desde abril de 2005.
Y explicaba Deborah Lauter, que es integrante de la Liga Antidifamación, que el Ku Klux Klan es muy hábil en tomar un tema candente y utilizarlo para atraer nuevos miembros y ampliar así sus nuevas células. Lauter es directora de Derechos Civiles de la agrupación, que lleva 94 años trabajando y cuya inicial, empezó la lucha inicial era contra el antisemitismo y luego a continuación se ha ido enfocando en el fanatismo y el extremismo. Pues, como decía Lauter, una de las preocupaciones es que el Ku Klux Klan está surgiendo en lugares donde antes no tenía un punto de apoyo. Incluye esto a estados de la costa como Maryland, Nueva Jersey o Pensilvania y algunos del centro como Iowa o Nebraska. También explicaba que afortunadamente no han visto un gran aumento de incidentes de odio, pero que el temor es que el Ku Klux Klan atraiga personas propensas a la violencia. En total existían 803 grupos de odio en Estados Unidos, grupos de odio los llaman, en 2005, pero se esperaba que las cifras de 2006 muestren un incremento. Habrá que estar muy atentos, desde luego, a esto, porque algunos pensamos que el Ku Klux Klan, salvo para ir al circo de Ahmadinejad a mostrarse, estaban un poquito más extintos y estábamos contentos con eso. En fin, vamos a dejar esta parte informativa y vamos a hablar un poquito de cultura, que estás muy inquieta hoy, Esther. ¿Qué nos traes?
Es que te traigo noticias muy interesantes, ¿no? Y muy de actualidad.
Así como con prisa, venga, quiero
entrar. Tenía ganas de hablar de ellas. Bueno, ya mañana en La Vida es Cine haremos un buen repaso a todo lo que está siendo la presencia judía en el Festival de Cine de Berlín. Pero vuelve a estar de actualidad la Berlinale porque se presentan películas muy interesantes, como una que se presentó ayer, una coproducción española, La Casa de las Alondras, dirigida por Paolo y Vittorio Taviani, que ha sido invitado especialmente a esta película por el director del festival, Paul Schrader, para ser presentado en el marco de una sección Berlinale especial, y su proyección ha sido el estreno mundial. Las protagonistas son las españolas Paz Vega y Ángela Molina, y es una película basada en la novela homónima de Antonia Arslan, basada en la historia de su propia familia, que refleja el genocidio de los armenios por parte de los turcos, un tema que todavía es muy muy controvertido en Turquía. Y bueno, precisamente la productora destacó la valentía de este festival de Berlín por presentar esta película. ¿Por qué? Porque en Alemania la población turca es la minoría más grande y el tema del genocidio armenio es uno de los temas sensibles para su población, como lo puede ser el genocidio judío.
Bueno, sí, lo que pasa es que los turcos no han... Es ilegal hablar de genocidio armenio y es... Bueno, sí, hace poco mataron a este periodista que había hablado de ello, pero bueno, es importante que se hagan estas películas porque es verdad que es un genocidio que ha pasado ahí como en secreto. Además, inspirador, descubrí hace poco, no lo sabía, fue el que inspiró a Hitler y decía, ¿quién se acuerda hoy en día de los armenios? Bueno, pues mira, hay que seguir acordándose.
Exacto, muy importante y muy contentos estamos de que sea una coproducción española. Sí. Estaremos muy atentos a esta, La Casa de las Alondras. Antes de terminar con el Festival de Berlín, también, bueno, queremos destacar que dentro de poquito, precisamente le acabamos de mencionar, a Paul Schrader, quien es el director de este festival, anunció que comenzaría a dirigir su próximo proyecto en un par de meses, en abril, una producción que va a ser germano-israelí. Se va a llamar Adam Resurrected, con Willem Dafoe y Jeff Goldblum como protagonistas, un film sobre supervivientes del holocausto en Israel. Estará basada en la novela del israelí Yoram Kaniuk y narrará la historia de un judío alemán, Adam Stein, que sufre las secuelas de la barbarie nazi en una clínica para supervivientes del Holocausto en Israel. Mm-hmm. Bueno, pues también estaremos atentos a esta película y ahora les vamos a hablar de una noticia que hemos encontrado, nos ha encantado. Es un corto, bueno, vamos de un festival casi a otro, a los Oscar, sí, un corto.
Casi el más importante, ¿no?
Exacto, sí. Aquí hacemos la parada grande, un corto nominado al Oscar, parodia, digamos, el conflicto en Oriente Próximo, con música, con humor. Se trata de la versión palestino-israelí de West Side Story y en este caso María es Fátima y Tony es David. Son los protagonistas de West Bank Story, uh-huh, en este caso, una historia de amor incomprendido que no ocurre en las calles del West Side de Nueva York, sino en las calles de Cisjordania. Hay un poco de música, un poco de baile y mucho hummus, como la presenta su propio director. West Bank Story es un corto musical de 21 minutos. Su director es el estadounidense Ari Sandler y, bueno, con ironía y bastante cinismo, el corto explica la difícil relación entre una cajera palestina y un soldado judío que tienen que luchar contra la incomprensión de sus familias, que además ambas regentan un negocio de comida rápida, restaurantes de falafel que están en eterna competencia. En este corto ni judíos ni palestinos se salvan de la sátira de Sandel y, bueno, critica un poco la intransigencia, el odio, la falta de diálogo, pero bueno, hay una nota esperanzadora que, bueno, tal vez el amor es lo que pueda solventar este conflicto. Decir para terminar que West Bank Story ha ganado premios en 25 festivales alrededor del mundo, entre ellos en Sundance.
Pues la verdad es que dan muchas ganas de verlo. Yo vi unas imágenes el otro día en televisión que mostraban y la verdad les lo vi un poquito y era muy gracioso porque eran, supongo que serían los de las familias, de los falafels, de las tiendas que de negocio de comida rápida y cantaban y entonces terminaban así con las manos en alto y uno miraba a la pantalla de al lado porque dividían la pantalla en dos trozos y le decía uno a otro: estás invadiendo mi parte de la pantalla. Y la verdad es que no sé, yo lo
una manera original de
sí,
contarlo.
No, lo poquito que me hizo gracia, tengo ganas de verlo. A ver, es que esto, los cortos, es tan difícil luego verlos. En fin, Esther, gracias, te
a
dejo.
Ti Masha, muy bien,
me voy con Igit si no te importa. Hola Igit.
Hola.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hablamos de la comunidad judía de Viena que recupera el Sporting Club que le pertenecía antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los campos de juego de este legendario recinto deportivo llamado Club Hakoach Viena vuelve a ser propiedad judía 60 años después de que le fuera confiscado por el régimen nazi. Hakoach Viena se fundó en 1909 debido a que les fue prohibido a los judíos ser miembros de clubes deportivos austriacos. Su momento más glorioso fue entre los años 1920 y 1930, en que llegó a contar con 30.000 miembros que participaban con éxito en diversas ramas del deporte. Por ejemplo, su equipo de fútbol fue campeón de Austria en los años 1920 y en 1923. En el club venció al British Western por 5-0 en Londres. En el año 2004 se pasó un documental sobre las estrellas del equipo femenino de natación del Hakoach Viena. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Viena tenía una población de 170.000 judíos. Hoy el club tiene unos 400 miembros y participa en deportes como el esquí y en torneos de bridge. Y su equipo de fútbol juega bajo el nombre de Maccabi Viena en una de las ligas menores de Austria. En los años 1990, el presidente de la comunidad judía vienesa dio los primeros pasos para recuperar el campo de deportes original. El campo está ubicado entre el Parterre Park, el parque público más extenso de la ciudad, cerca de la zona en la que vivía la mayoría de la población judía antes de la guerra. En el año 2000, la comunidad obtuvo el permiso de alquilar la zona y el pasado año la comunidad compró 28 dúnames del campo de los terrenos adquirientes por 10 millones de euros. El presidente de la Comunidad Judía de Viena, Ariel Musikant, dijo al periódico israelí Haaretz que la compra se llevó a cabo porque era de una importancia simbólica. El centro cívico que se proyecta construir será construido en algún coste de unos 57 millones de euros. La ciudad de Viena y el gobierno austriaco contribuirá con el 90% del coste de la construcción de un gran centro para la comunidad, una casa enfermería, un centro deportivo para que podría ser utilizado por los 7.000 miembros de la comunidad judía vienesa y una escuela para 600 alumnos.
Madre mía, es una ciudad entera lo que van a construir. Bueno, está bien, pero hay una gran diferencia que ahora sí pueden los judíos estar en equipos austriacos, sea cual sea. En fin, Irit, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta aquí por hoy. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo donde les hablaremos del viaje de Ehud Olmert a Turquía. También hablaremos hoy de los acuerdos palestinos, el juicio en España en contra de los terroristas de los atentados del 11M, otro juicio en este caso contra un negacionista en Alemania, y terminaremos hablándoles del descubrimiento de las cartas del padre de Ana Frank. Empezamos por el viaje de Olmert.
El primer ministro israelí Ehud Olmert manifestó ayer la disposición de su país a sellar definitivamente la paz con Siria, si bien urgió a Damasco a poner fin a su apoyo a los grupos terroristas. Por su parte, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró ayer que en las próximas semanas visitará Damasco para encontrarse con el presidente sirio, Bashar al-Assad, y se mostró optimista sobre las posibilidades de paz entre Israel y Siria. Olmert expresó su reconocimiento a Erdogan por su implicación en la búsqueda de la paz entre Israel y Siria.
Los primeros ministros abordaron también el conflicto nuclear iraní en el encuentro. En una entrevista al diario turco Milliyet, que fue publicada ayer, Olmert opinaba que la imposición de sanciones económicas a Irán obligaría al régimen islámico a revisar su programa nuclear, y esto favorecería que varios países vecinos como Turquía se replantearan sus relaciones con Teherán. En su viaje, Olmert se entrevistó también con representantes de la comunidad judía en Turquía y en una rueda de prensa conjunta con Erdogan aseguró que Turquía va a enviar a un equipo de expertos para inspeccionar las obras que realiza en Israel en el Monte del Templo. Olmert dijo que había aceptado permitir que un equipo turco inspeccione los trabajos, pero rechazó las acusaciones de que las obras pueden dañar de algún modo el recinto. De esta manera parece que va a demostrar que no se van a dañar, permitiendo a los turcos que estén ahí. De todos modos, de esto y del siguiente tema que van a escuchar a continuación, hablamos en el Desde Israel con nuestro corresponsal Rolly Silverstein en el programa de hoy. Más cosas, vamos a hablarles precisamente de los acuerdos de la Meca y que no ha contentado a todo el mundo.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pidió al primer ministro Ismail Haniyeh la formación de un gobierno de unidad nacional entre las facciones palestinas Hamas y Fatah. Poco antes, Haniyeh había presentado su renuncia, un paso técnico para allanar el camino a esta solución. Según un acuerdo de cese de hostilidades entre ambas facciones, firmado recientemente en Arabia Saudí, estaba previsto que Haniyeh volviera a ser nombrado primer ministro.
Los esfuerzos para implementar el acuerdo comenzaron a tener problemas el miércoles cuando Hamas presentó varias condiciones para formar el próximo gobierno. Sin embargo, bueno, parecía que ayer todo avanzaba. Como verán, no estaban muy contentos tampoco Israel ni Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos advirtió a Abbas que va a rechazar la coalición con Hamas ya que no cumple los requisitos, como les hemos dicho en infinitas ocasiones, de, entre otras cosas, reconocer al Estado de Israel. En otro orden de factores, Abbas solicitó al primer ministro israelí Ehud Olmert la liberación de 80 prisioneros palestinos antes de la cumbre tripartita que se va a celebrar el próximo lunes con la participación participación de la secretaria de Estado norteamericano Condoleezza Rice. Se trataría, según explicaba la versión electrónica del diario Yediot Aharonot, de prisioneros enfermos y, bueno, según las fuentes palestinas, esto sería un gesto de buena voluntad que contribuiría a generar una atmósfera de confianza durante la reunión, la segunda que va a celebrar Olmert y Abbas desde diciembre pasado, con la intención de reanudar el proceso de paz entre los dos pueblos. La excarcelación de estos prisioneros enfermos también, decían, contribuiría a elevar la popularidad del presidente Abbas debido al carácter humanitario del gesto. Según las fuentes palestinas, representantes del gobierno israelí prometieron considerar favorablemente la petición, independientemente del caso del soldado Gilad Shalit. La liberación de Shalit, que va por otros derroteros, y también hablamos de ello en el programa Desde Israel. Bueno, seguimos. Vamos a hablarles ahora de un juicio histórico, el juicio que se está celebrando en España, en Madrid, contra los supuestos responsables del 11M.
El juicio contra los 29 imputados por la matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid se inició el jueves con el anuncio de la audiencia pública por parte del presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que llamó al estrado a Rabey Osman el Sayed, Mohamed el egipcio, procesado como presunto inductor. El presunto ideólogo del 11M negó cualquier tipo de relación con los atentados, aseguró que nunca ha inducido a ninguna persona a cometer actos terroristas y condenó los atentados. El egipcio respondía así a preguntas de su abogado, indica Zulueta, única parte en el proceso a la que accedió a responder, después de que el tribunal le diera la oportunidad de rectificar su negativa a contestar a las otras partes en este proceso, que expresó al inicio de la vista oral.
El Sayed también negó practicar su religión de forma extrema. Destacó que se ha sometido a pruebas de ADN en España y en Italia, que es donde fue detenido, y que no se ha podido demostrar, a pesar de la prueba del ADN, su presencia en alguno de los escenarios del 11M. Hay que recordar que el 11M, los atentados del 11 de marzo de 2004, murieron 191 personas y hubo casi 2.000 heridos. Rabey fue condenado en Italia a 10 años de prisión por su pertenencia a una organización terrorista el año pasado y fue entregado recientemente a las autoridades españolas precisamente para poder comparecer en el juicio. Ante su primera negativa a responder cualquier pregunta, incluso la de su defensa, el tribunal autorizó a petición de una de las acusaciones la lectura de la declaración de este acusado, que se enfrenta a una petición del fiscal de 38.656 años de cárcel ante el juez instructor Juan del Olmo. Por cierto, otra cosa también relacionada con la lucha contra el terrorismo, no desde España, pero desde el país vecino, desde Francia, la policía francesa desmanteló ayer una red de voluntarios yihadistas para combatir en Irak, que se sospecha estaba en relación con Al-Qaeda, según el Ministerio del Interior francés. En total fueron 11 los detenidos, 7 hombres y 4 mujeres, la mayoría de nacionalidad francesa, en una operación que tuvo lugar en Toulouse y en sus alrededores. Y seguimos hablándoles de juicios, en este caso contra el negacionismo.
Un tribunal alemán condenó el jueves a 5 años de prisión a un prominente revisionista del Holocausto extraditado desde Canadá por incitar al odio racial y negar que los nazis mataran a 6 millones de judíos. Ernst Zendel, editor de obras como Murieron realmente 6 millones, recibió la máxima sentencia prevista en la ley alemana por negar el Holocausto. Zendel, de 67 años, lleva bajo custodia en Alemania desde marzo de 2005 tras ser deportado desde Canadá.
Y el tribunal no lo va a dejar libre bajo fianza por el peligro de que huya. En su alegato final, Zendel dijo que el tribunal debería crear una comisión internacional de expertos para examinar el Holocausto y decía que si la comisión confirmara que se asfixió con gas a judíos, el acusado aseguraría a la corte que convocaría una rueda de prensa para pedir perdón a los judíos y a otras víctimas. Desde luego es que no merece ni la pena comentar estas declaraciones. De hecho, nos vamos a la siguiente noticia porque nos sobran personajillos como este y vamos a hablar de algo que sí demuestra lo que existió y que, bueno, se han descubierto unas cartas muy importantes.
El Instituto Yibo de Investigación Judía de la ciudad de Nueva York dio a conocer ayer una serie de cartas del padre de Ana Frank en las que demuestra sus intentos por ayudar a su familia a salir de la Holanda ocupada. El paquete de 80 cartas del padre de Ana Frank, quien describió en sus diarios la persecución nazi, fue descubierto por Estelle Gusick hace un año y medio cuando trabajaba como voluntaria en el archivo de la familia. Las cartas que Otto Frank escribió hace más de medio siglo a amigos, familiares y funcionarios de Estados Unidos eran desconocidas.
Están fechadas entre el 30 de abril del 41 y el 11 de diciembre del mismo año. Fue la época en la que Otto Frank intentó conseguir los visados con las autoridades norteamericanas para sacar a su familia y de Holanda, que estaba ocupada por las tropas nazis. No lo consiguió y se escondió en julio del 42 por 2 años en una buhardilla de Ámsterdam. De ella todos conocemos la historia gracias a su hija Ana, precisamente, que dejó testimonio muy importante y muy valioso de lo sucedido. Otto también intentó sacar a su familia a través de España con el objetivo de llegar a Portugal, que era neutral. También intentó conseguir visados para que pudieran viajar hasta París y arreglar pasajes para poder escapar a Cuba. La correspondencia, cuyo descubrimiento fue adelantado el pasado mes por la revista Time, pertenecía originalmente al Hebrew Immigrant Aid Society, que es un centro de Nueva York para inmigrantes judíos, quienes entregaron el material al Instituto Yiwo. Hay que destacar que Otto Frank fue rescatado con vida de Auschwitz. Tras ser descubiertos estas cartas, el instituto mantuvo el hallazgo en secreto hasta este momento, donde ha podido salir a la luz. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos a ver qué nos traes hoy, Esther.
Pues traemos otra vez noticias de cine, como ayer, como varios días.
Tú estás de un cinéfilo, hija
mía. Es verdad, creo que es mi debilidad, lo reconozco, pero esta vez no nos vamos a detener en el Festival de Cine de Berlín como venía siendo costumbre, aunque podríamos, porque se están presentando películas muy interesantes de temática judía o películas israelíes, pero bueno, también hemos encontrado noticias al margen de este festival, como el nuevo proyecto de Steven Spielberg, que está metido en un rodaje de un diario filmado, lo podemos llamar así, con el que espera fomentar un entendimiento entre israelíes y palestinos y para el que se va a rodear de un equipo de excepción. Bueno, lo contamos. El director ha anunciado que va a repartir más de 2 centenares de cámaras entre niños palestinos e israelíes para que cada uno de ellos filme fragmentos de su vida cotidiana. Este proyecto aún está sin título, se ha presentado hace muy poquito en Los Ángeles, lo presentó Steven Spielberg junto a la ministra de Israel y de Exteriores, Tzipi Livni, y el embajador de Israel en Naciones Unidas, Danny Gillerman, y lo que pretende es que, bueno, un poco un paso más hacia la paz y que los jóvenes sean capaces de ver la vida al otro lado. Ha contado Spielberg en la presentación que va a comprar 250 cámaras, va a dar 125 a niños palestinos, 125 a niños israelíes, y que no pretende que filmen dramas, sino pequeños documentales sobre quiénes son, en qué creen, cómo viven, y que luego se van a intercambiar los vídeos, así que van a poder conocer cómo viven chicos de la misma edad del otro lado. Esto, bueno, lo señaló el director, que está convencido de que este tipo de iniciativas puede ser efectiva para conseguir que la gente entienda que no hay diferencias, que todos buscan la paz y que se puede conseguir, que no hay tanto que separe israelíes y palestinos. También es un proyecto que, además de ser positivo por crear coproducciones entre israelíes y palestinos, también entabla lazos interpersonales entre ellos, y la película final va a resultar del montaje del material bruto rodado por los pequeños camarógrafos. Y bueno, es un paso más que da Steven Spielberg, que últimamente está muy embarcado en proyectos digamos, su lucha por la paz, su lucha por la memoria. Ya sabemos que hace poco su última película fue Múnich, y también hace pocos meses presentó un documental producido por él en el que hablaba del genocidio nazi en Ucrania, de donde procede su familia. O sea, le vemos bastante involucrado en estos temas.
Pues súper interesante esto.
Es una bonita forma realmente educativa de enseñar a niños israelíes y palestinos. Bueno, un paso más hacia la paz.
Pues adelante. ¿Y qué otra cosa tenemos?
Muy interesante. Pues vamos a hablar de otra película bastante distinta. Se trata de Cartas para Jenny. Es una coproducción hispano-argentina que se rueda estos días en Israel. Rueda sus últimas escenas. Es la primera vez que una coproducción hispano-argentina se rueda en Israel, y el rodaje estaba previsto en un principio para el verano pasado, pero por el conflicto del Líbano se tuvo que retrasar. El director es Diego Musiak, y bueno, hay que decir que en Argentina se llama Legado de Amor. Cartas para Jenny, pues no sé, no sé por qué se ha tenido que cambiar el título. En fin, no sé, misterios. Y bueno, narra la historia de una joven argentina, Jenny, interpretada por Jimena Acardi, que, siguiendo las instrucciones que le deja su fallecida madre, se traslada a Israel en busca de su identidad desconocida, la judía. También hay historia de amor, ya que en este viaje iniciático le lleva a los brazos de quien, siendo niños en Buenos Aires, le dio su primer beso, ese Eitan, que está interpretado por Fabio Di Tomaso, que ahora hace el papel de un emigrante que cumple con sus obligaciones militares como oficial del ejército israelí. Y para ambos actores, que vienen del mundo de la telenovela, esto ha resultado un reto no solo profesional sino también cultural, porque bueno, han tenido que aprender un poco hebreo y costumbres israelíes, cosa que les ha parecido muy interesante.
Pues muy bien, Esther, muchas gracias
a ti
por habernos cinematografiado estos días. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Me voy al rincón de Igit. Hola, Igit.
Hola.
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy de arqueología. El arqueólogo israelí Joseph Patrish, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirma haber encontrado el lugar exacto donde estuvo el segundo templo, en la explanada llamada del templo. El profesor se basa en el estudio de una gran cisterna subterránea debajo de la explanada del templo, y también el textos de la Mishnah que ubican el templo y sus dependencias, cámaras y puertas algo más al sureste de lo indicado por creencias anteriores. El profesor Patrice basa su investigación en el estudio de una gran cisterna cartografiada por el ingeniero británico Sir Charles Winston en 1866, así como en diversos pasajes de la Mishnah. La gigantesca cisterna mide 4 metros y medio de ancho por 54 metros de largo y se extiende a lo largo de la esquina sureste de la plataforma del Monte del Templo. Examinando esta ubicación y la configuración de la cisterna junto con las descripciones del rito diario en el templo y sus alrededores, según la Mishnah, el profesor Patrish dijo que esta cisterna es la única que puede conectar con el antiguo texto rabínico que describen los elementos relacionados en el rito diario de la purificación y de las obligaciones relacionadas con los sacrificios llevados a cabo por los sacerdotes en el altar del patio del templo. Según esto, es posible reconstruir el emplazamiento de una gran zona utilizada por los sacerdotes para sus usos rituales, siendo el agua llevada hasta ahí por una especie de noria o rueda desde la cisterna. Tras la purificación, los sacerdotes subían por una rampa cercana hasta el altar del sacrificio. Con la localización de estos elementos, el levar o gran vasija de bronce para los ritos sacerdotales, la noria, la rampa y el altar, es posible establecer una mapa bastante exacta, acorde con la Mishnah, de la ubicación del templo, sus puertas y cámaras. Estas consideraciones han llevado a Patrish a ubicar el segundo templo más hacia el este y hacia el sur de lo que se pensaba. Patrish dijo que su investigación indica que la roca sobre la que se levanta la mezquita llamada Dome of the Rock del siglo VII fue construida fuera de los confines del templo. La roca se cree que es el lugar donde el sacrificio de Isaac tenía que ser llevado a cabo por Abraham, mientras que los musulmanes creen que ese lugar es el sitio donde el cual Muhammad ascendió al cielo.
Bueno, pues muchas gracias, Yair. Muy interesante. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom. Y que pasen un muy buen fin de semana.
Radio Sefarad Noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos de Israel, Palestina, escándalo en el Parlamento Europeo, antisemitismo en Argentina, en Europa y también de la muerte de un colaboracionista. Antes de empezar, comentar que este fin de semana estuvo el último caso de corrupción que sacudió Israel. En esta ocasión, el jefe de la Policía Nacional, Moshe Karadi, dejaba su cargo tras publicarse el informe de una comisión judicial que recomendaba su alejamiento por omisión de sus deberes. Ignoró entre 1999 y 2004 los lazos de sus subordinados con una mafia de delincuentes. Es el último caso, como les decíamos, de corrupción y ya fue sustituido por el jefe de servicio de prisiones, Varden Yaakov Ganot. Y empezamos en Israel, pero en otro orden de factores.
La reunión tripartita entre la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert terminó sin avances, pero con la promesa de una nueva cita. La secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice afirmó al término de la cumbre tripartita de Jerusalén que Olmert y Abbas decidieron volver a reunirse pronto y que ella volverá a la región para seguir mediando. Por su parte, el primer ministro israelí afirmó que no reconocerá ningún gobierno palestino que no respete sus compromisos, al mismo tiempo que aseguraba que Israel continuará manteniendo abierta la vía del diálogo con el presidente Abbas.
De hecho, Olmert reiteró que las condiciones de Israel para un diálogo con un gobierno de unidad nacional palestino son que este último acepte las condiciones del cuarteto, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y la ONU. O sea, lo que les llevamos contando desde hace mucho tiempo, reconocimiento de Israel y de los acuerdos israelo-palestinos y la renuncia a la lucha armada. Además, Israel reclama la liberación inmediata del soldado Gilad Shalit, que fue secuestrado, como todos ustedes recordarán, el 25 de junio pasado por un comando palestino en Gaza. Así que, como ven, esta reunión no ha servido para gran cosa, no hay mayores novedades. Donde tienen que jugar las siguientes bazas son los palestinos, precisamente con ese gobierno de unidad nacional. De ahí, de eso les hablamos.
Ismail Radwan, portavoz de Hamas, afirmó ayer que el nuevo gobierno de unidad palestino se anunciará probablemente en 2 semanas. El portavoz reveló que Hamas todavía no ha nombrado ningún ministro y que los nombres de quienes ocuparán las distintas carteras siguen aún en discusión. Según apuntó, Hamas está discutiendo la posibilidad de mantener en la futura coalición ministros del actual gobierno, pero con nuevas carteras.
Según los medios palestinos, Nabil Shaat, miembro del Comité Central de Al-Fatah, o Nasser Youssef, exministro del Interior, están señalados como los mejor situados para ocupar el puesto de viceprimer ministro. Haniyeh se reunió con el secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, quien estimó que la nueva coalición debe tener por prioridad lograr el fin del embargo occidental impuesto al gobierno de Hamas. Pero para esto es muy sencillo, lo que tienen que hacer, reconocer al Estado de Israel. También es importante la liberación de los legisladores palestinos encarcelados en Israel, explicó Barghouti. Este diputado declaró además a la emisora de radio La Voz de Palestina que su decisión de participar o no en el futuro gobierno va a depender de las próximas conversaciones. Una postura que es bastante similar a las facciones de izquierda palestina. Así que todavía, insistimos, el tiempo pasa, no hay grandes novedades, aunque todo se está cociendo. Y seguimos. Ahora cambiamos de escenario, nos vamos al Parlamento Europeo.
El eurodiputado ultraconservador polaco Maciej Jetrich sacudió a la Eurocámara con la publicación de un folleto de 32 páginas titulado Civilizaciones en guerra en Europa, en el que abunda en los conocidos estereotipos sobre los judíos. El opúsculo sale estampillado con el logotipo del Parlamento Europeo, en lo que el portavoz parlamentario Jaume Dach considera un claro abuso que no ha contado con una financiación comunitaria. El presidente de la Cámara, Hans-Gerd Pöttering, confirmó lo inaceptable del antisemitismo en Europa y pidió una investigación sobre el incidente.
Jetrich ya había dado la campanada el año pasado en el Parlamento Europeo cuando llegó y se puso a elogiar la figura de Franco y dijo que hombres como él se echaban de menos en Europa. Ahora, pues esto, el último sobresalto ha sido con este folleto en el que abundan teorías raciales que llevaron al Holocausto, según explicaban y según denunció el Congreso Judío Europeo. Y no solamente Jetrich y la Cámara, el Parlamento Europeo van a tener que dar explicaciones. Hay otra persona y es el jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Telerman, que está de viaje a Israel para reunirse con autoridades locales, interiorizarse sobre sistemas de emergencia de Israel y de obras de infraestructura, y que en su ciudad, precisamente en Buenos Aires, llegan noticias nada tranquilizadoras.
De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana en la ciudad de Buenos Aires, habría más de 120.000 personas que podrían ser consideradas antisionistas, antisemitas o xenófobas y que tendrían conceptos descalificatorios al mismo tiempo para el Estado de Israel y para la comunidad judía. Los datos fueron obtenidos a través de una muestra realizada a fines de 2006 entre residentes porteños mayores de 18 años y de ambos sexos, según los resultados del trabajo dados a conocer ayer. La encuesta también demostró que el 26% de los consultados cree que los judíos son avaros y un porcentaje similar los califica de racistas y los acusa de despreciar a los no judíos.
Con respecto al antisemitismo, al antisionismo y a la valoración descalificativa sobre el Estado de Israel, se hicieron dos preguntas. La primera, indagada sobre el grado de responsabilidad de Israel en la violencia en Medio Oriente, y el 35,5% de los consultados le atribuyó toda la responsabilidad por el conflicto. La segunda pregunta era más específica y era respecto a las acciones militares, y se consultó a los encuestados sobre la selección de blancos que hacen las Fuerzas Armadas israelíes, y en este punto también el 35% consideró que se eligen blancos civiles deliberadamente. Según Raúl Aragón, que es director del programa de estudios de opinión pública de la universidad, el dato más significativo se puede establecer por el porcentaje de casos que acuerdan con los valores antisionistas y al mismo tiempo con valores antisemitas. O sea, que los que consideran que Israel es responsable de la violencia y de que ataca a blancos civiles deliberadamente, pues al mismo tiempo sostienen que los judíos son avaros y racistas y son claramente descalificativos respecto tanto de la nación como a los judíos en general. Como dirían los mismos argentinos, chocolate por la noticia. Aragón precisó que el cruce de la información demuestra que el 6% de los adultos puede ser considerado antisemita o antijudío, representando nada menos que 120.000 personas, o aproximadamente, más gráficamente, dos campos de fútbol llenos. Además, también la encuesta reveló que crece el sentimiento antisemita a medida que disminuye el poder adquisitivo, ya que entre los miembros de mayores recursos solo el 2,3% está en la franja, mientras que en la clase media es el 5,7% y en los sectores bajos el 7,8%. Todo esto según las palabras de Raúl Aragón, como les decía, director de programas de estudios de opinión pública de la Universidad Abierta Interamericana. Y seguimos, vamos a hablarles ahora de la muerte de un colaboracionista bien conocido.
El ex colaborador francés Maurice Papon murió el sábado a los 96 años tras una operación al corazón. Papon fue el único oficial francés condenado por su rol en la deportación de judíos franceses al campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial y fue el primer alto funcionario de Vichy en ser condenado por complicidad en crímenes de lesa humanidad. Durante la ocupación alemana fue el segundo oficial de más alto rango en la región de Burdeos.
Cuando terminó la guerra no fue procesado, fue nombrado ministro del presupuesto de Francia de 1978 a 1981 y las evidencias en su contra emergieron en 1981. El caso devolvió los recuerdos de la colaboración francesa en los tiempos de guerra y casi 16 años tardó en llegar a la corte. El 2 de abril del 98 fue declarado culpable por su rol en el envío de 1.690 judíos a un campo de tránsito en París, camino a Auschwitz, y fue sentenciado a 10 años de cárcel. Después quedó en libertad en la espera de una apelación, huyó a Suiza y volvió a ser encarcelado en el 99. En el 2000 Papon apeló tres veces al entonces presidente Jacques Chirac, bueno, entonces y todavía presidente Jacques Chirac, por clemencia, argumentó motivos de salud, pero no tuvo éxito, pese a que le habían colocado un marcapasos. Finalmente fue liberado en septiembre del 2002 por razones de salud, esta vez sí, y su liberación provocó la ira de los supervivientes del Holocausto. Los abogados se comprometieron a buscar un nuevo juicio, pero una corte de apelaciones hizo definitiva su condena en junio del 2004. Papon nunca expresó remordimientos por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial y hasta el final sostuvo que actuó bajo órdenes, que fue utilizado como un chivo expiatorio. Y seguimos, vamos ahora a dejar esta primera parte del informativo, vamos a hablar un poquito de cultura, cosas más agradables. Hola Esther.
Hola Masha. Pues sí, bastante más agradables, porque la semana pasada, bueno, estuvimos bastantes noticias hablando del Festival de Cine de Berlín, de la presencia judía, de la presencia israelí, y hoy, bueno, nos encanta abrir la semana con buenas noticias, ahora que se sabe el palmarés del Festival de Cine de Berlín. El Oso de Plata, la mejor dirección, se la ha llevado el israelí Joseph Zedar con su película Beaufort, y bueno, en las propias palabras de Yosef Cedar, esta es la prueba definitiva de la buena salud del séptimo arte en Israel. Bueno, para recordarles un poquito a nuestros oyentes, Beaufort relata el miedo y las dudas de un grupo de soldados israelíes que defienden la fortaleza de Beaufort en Líbano, un lugar que siempre ha sido bastante simbólico en los conflictos en esta zona y que data de tiempos de las cruzadas. El largometraje Beaufort está inspirado en la novela Im Yesh Gan Eden, Si existe un cielo, del periodista y escritor israelí Ron Leshem, coautor del guión, junto con Cedar, y se basa en una historia real. La acción está ambientada en el momento de la retirada israelí del Líbano en 2000. No solo por esto estamos contentos si hablamos de la buena salud del cine israelí, también se ha llevado otra película, Sweet Mat, de Dror Shaul. Hemos hablado más de ella porque fue la candidata israelí a los Oscar. No llegó, digamos, no pasó la selección final, pero bueno, tiene mucho éxito en Israel esta película. Se ha llevado El Oso de Cristal, que es un premio otorgado por un jurado formado por jóvenes. Y bueno, por último, mencionar esos dos Osos de Plata, gran premio del jurado y mejor interpretación masculina para la película de Ariel Rotter, El Otro, pero eso se lo vamos a dejar a nuestro corresponsal Pablo, exacto, desde Bahía Blanca.
Aunque habla poquito, sí.
Pero bueno, nos lo va a contar mucho mejor. Hablamos de la buena salud del cine israelí, ahora hablamos de la buena salud de la literatura israelí. Acaba de empezar la feria bianual del libro en Jerusalén y podemos decir que unas 800 editoriales de 40 países ya empiezan a confluir en la 23ª Feria Internacional del Libro de Jerusalén, en la que ha sido premiado el escritor y filósofo polaco Leszek Kolakowski. Los organizadores han hecho una estimación de que más o menos 60.000 amantes de las letras van a acudir hasta el próximo 23 a esta cita bianual, cuya celebración desde el 63 siempre se ha mantenido un poco al margen de los avatares políticos de la región, pero tenemos que decir que países como Jordania, Marruecos o Egipto, que sí que estuvieron presentes en la feria tras la firma de los acuerdos de Oslo en el 93, no van a estar en esta ocasión entre los 40 expositores. La entrega Kolakowski del Premio Jerusalén de Literatura abrió el acto el domingo con la presencia en este evento del viceprimer ministro israelí Shimon Peres. El evento además incluye un simbólico acto que unirá durante una jornada escritores y cineastas israelíes y palestinos, así como de distintos países árabes. Y para terminar, decir que la feria tendrá una prolongación 3 días después de su finalización con la muestra Sueños de Sefarad, 500 años de libros en ladino, en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que va a tratar de mostrar la continuidad de la creación judía española durante más de 5 siglos. Preciosa iniciativa. Solo para despedirnos, decir brevemente que además esta buena salud la podemos ver en que Israel ha sido elegido como el invitado de honor a la próxima feria del libro en Francia, que va a tener lugar en marzo de 2008, y que creo que esto es un reconocimiento a la importancia de la literatura israelí que está adquiriendo últimamente.
Bueno, pues que siga así en esa buena salud.
Ojalá.
Muchas gracias, Esther.
A ti, Masha.
Te dejo, me voy con Igrit.
Muy bien.
Hola, Igrit.
Hola.
¿De qué nos vas a hablar?
Hoy hablamos de renovar el hebreo en el mundo. Es la obsesión intelectual del nieto de Ben Yehuda. El renovador de la lengua nacional de Israel, el hebreo, Eliezer Ben Yehuda, murió hace 85 años. Como todos sabemos, su fantástico legado no solo continúa, sino que ha sobrepasado todas las expectativas. Sigue su camino el nieto del gran sabio, que se ha propuesto llevar ahora el hebreo a los judíos de todo el mundo. Eliezer Ben Yehuda no solo hereda el nombre de su abuelo, sino también su entusiasmo y sabiduría. Hace 40 años se instaló en la ciudad de Johnsonville, en el estado de Florida. Ahí trabaja en el legado lingüístico de su abuelo, enseñando hebreo e introduciendo nuevos sistemas de enseñanza de la lengua. Entre otros, el lenguaje para el ordenador, los programas de hebreo para ordenadores.
Su lucha más importante es contra el slang hebreo surgido en lugares de América, así como en las grandes ciudades israelíes. Ben Yehuda trata de poner coto a los desmanes lingüísticos en un esfuerzo por enseñar a los judíos a hablar hebreo con corrección.
Bueno, desmanes ya en todos los idiomas, pero sí. Esto de hablar un idioma con corrección sí que es una tarea ardua. Muchas gracias, Yehuda.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. Thank you.